Tengo en la línea a Aurelio Nuño. Él fue secretario de Educación Pública, lo recuerda, en tiempos de Enrique Peña Nieto. Pero además, pues fue la pluma de la reforma educativa que aprobaron el PRI, que estaba en el gobierno, el PAN, que era oposición, y el PRD, donde estaban todos los que hoy están en Morena, incluyendo al hoy secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que aprobó la reforma educativa. De hecho, era una reforma que generaba tantos consensos que fue la primera que se aprobó en el Pacto por México. Y esta reforma educativa, fundamentalmente, lo que logró fue desarticular prácticamente a la CENTE. No, no desarticular, debilitarla. O sea, esta CENTE de decenas de miles de personas que te cierra el aeropuerto y te bloquea las... Eso se sofocó en buena medida. ¿Por qué? Porque le quitaron a la CENTE el control de la educación en los estados donde gobierna. Vamos a conversar con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes, Carlos. Siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
A ver, ¿cómo lograron desinflar a la CENTE y quién la volvió a inflar?
Mira, el mayor problema educativo por décadas, como lo acabas de describir, era que los líderes sindicales fueron tomando el control de la educación, particularmente, Carlos, el control de la vida profesional de los docentes. ¿Qué significa esto? Que ellos controlaban tanto los ingresos de los maestros al servicio, como las promociones, como los aumentos salariales, como los cambios de escuela que son tan valiosos para los maestros. Y utilizaban ese control de manera clientelar. Es decir, si una maestra o un maestro quería un ascenso o aspiraba a un ascenso, tenía que hacer trabajo político para el sindicato. En el caso del CENTE, con ese, era normalmente trabajo electoral. El CENTE se especializó en hacer trabajo electoral y movilizar electoralmente. Por cierto, ahora son quienes harán la movilización de la reforma de la votación judicial la próxima semana. Y la coordinadora, la CENTE, se especializó en protesta. Te pongo un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. En Oaxaca, que es el epicentro de la CENTE, de la sección 22, tenían una regla antes de la reforma educativa que desafortunadamente ya la volvieron a imponer, que es que si una maestra o un maestro quería aspirar a una promoción, Carlos, tenía que tener 80% de asistencia. No a sus clases, no con sus alumnos, sino a las marchas de la CENTE. Pues eso es coacción, Carlos. Es decir, por eso podían hacer esa cantidad de movilización. Si tus ascensos dependen de que te presentes a marchar, pues vas y marchas desafortunadamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Quitamos eso. Creamos una nueva institución del Estado mexicano que se llamaba el Servicio Profesional Docente. Hicimos a un lado a los líderes sindicales y hicimos una carrera profesional justa para las maestras y los maestros. Es decir, quien quería entrar al magisterio tenía que ganarse su plaza a través de un concurso nacional. Entraban los mejores preparados, los que tenían más amor por la educación. Querían las promociones se daban también por concurso, los aumentos salariales por concurso. Eso hizo que dejaran de marchar porque ya no dependían del líder sindical para sus promociones, se las ganaban ellos y además tenían que estar en el salón de clases para poder ganar más y hacer su trabajo. Eso debilitó políticamente a la CENTE porque ya no tenía la misma capacidad de marchar. Te pongo también un ejemplo concreto. En 2013, cuando arrancamos con la reforma educativa, a la cual obviamente los líderes sindicales se opusieron, fueron a la Ciudad de México y tenían una capacidad de movilización de 80 mil maestros que además lograron mantener durante 4 meses en la Ciudad de México. Para 2018, al final, cuando ya se había implementado la reforma educativa, Carlos, solamente podían movilizar a 5,000, 6,000, 7,000 y en sus estados. Ese fue el tamaño del cambio y la debilidad. ¿Qué pasó?
Esa fue la desinflada.
Esa fue la desinflada, tal cual, que además es una en dos, no solamente...
Porque además les congelaron las cuentas y abrieron procesos en contra algunos de ellos que estaban vinculados a cosas bastante truculentas, ¿no?
Absolutamente, y se les quitaron otras. Mira, te pongo otro ejemplo de cómo controlaban a los docentes. El pago a los docentes, en lugar de hacerse bancariamente de manera electrónica, como cualquier pago, lo mantenían en cheque, que era una cosa ya muy arcaica. ¿Por qué? Porque ellos controlaban a la red de pagadores. Entonces los maestros tenían que ir cada quincena por su cheque. Y el que no ha ido a marchar no recibía cheque.
¿Qué hicimos? Qué gusto verte. No te vi el miércoles en el aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿No?
Exactamente. Y no solo eso. Tenían que dar un diezmo, ¿no? ¿Quieres tu cheque? Pues 10% al movimiento. Más, no fuiste a marchar, no hay cheque. Pero ¿qué hicimos? Muy simple, bancarizamos el pago. Y entonces se desapareció esa red de pagadores y les quitamos uno de los yugos que con los que sometían a los docentes. Bueno, ¿cuál es la tragedia de esto, Carlos? Porque además es una reforma que tiene dos consecuencias muy importantes. Una política, y es decir, que terminaba con este problema de ingobernabilidad por este sometimiento muy injusto que tenían sobre los maestros, pero también te elevaba la calidad de la educación porque permitía que los docentes se pudieran desarrollar autónomamente y libremente sin ese control. Y estaba funcionando, y no lo digo yo. Dos de los mejores economistas de la educación, Rafael de Hoyos y Estrada, han publicado en journals internacionales, o sea, que su información es muy contundente, cómo gracias a este nuevo sistema de méritos profesionales estaban mejorando los docentes y los niños aprendían más. ¿Qué pasó? Que llegaron los gobiernos de Morena, destruyeron la reforma educativa, rearmaron el viejo
Quizá mi primera escala sería, a ver, el secretario de Educación Pública de hoy aprobó la reforma educativa del Pacto por México. ¿Qué pasó en ellos? O sea, ¿por qué decidieron darle la espalda a lo que ellos mismos habían aprobado?
Pues mira, no tengo idea. Yo creo que eso habrá que preguntárselo al secretario, pero digamos, el nivel de incongruencia es increíble, Carlos. Porque efectivamente no solo estuvieron en la votación, hablaron a favor de la reforma educativa y después resultó que ya no les gustó. Pues digo, habrá que preguntarles a ellos, pero es muy obvio, hay un veletismo político en donde te queda claro que lo último que les importa son las niñas y los niños, lo que importa es para dónde soplan los vientos del poder. Si en el poder está un gobierno que hace una reforma educativa, todo el mundo aplaude y dice qué bueno y qué horror la CENTE, espantoso. Llega un nuevo gobierno que dice no, esa reforma no servía, viva la CENTE, vamos a rehacer el pacto corporativo y que ahora nos ayuden a la movilización electoral. Ah, sí, perfecto, qué horror, no sé qué, esa reforma fue espantosa. Eso es ridículo, Mario. Perdóname, Carlos.
No pasa nada.
No, pues nada más en quién estoy pensando, pero
necesitas que te llene el tanque con huachicol o qué. Bueno, entonces, ¿y entonces en qué quedamos?
Bueno, pues entonces tenemos desafortunadamente esto, Carlos. Es decir, llegaron y el gobierno de Morena dijo no, vamos a rehacer el pacto corporativo, que fue lo que gobernó y mantuvo en muy mal estado a la educación durante décadas. Se restableció ese viejo régimen, se echó abajo la reforma, se acabó este servicio profesional de carrera para los maestros, los líderes volvieron a tomar el control, esta regla que te platico de Oaxaca se volvió a instalar en Oaxaca y en todo el país. Pues maestro que quiera promoción tiene que marchar, ¿no? O tiene que movilizarse electoralmente. Porque los vicios de la coordinadora,
a la CENTE, pues, ¿no?
Sí, a la CENTE y al CENTE también.
Sí. Porque con el golpe del Bester Gordillo, pues también el CENTE estaba en los huesos, ¿no? O sea, es decir, el corporativismo de los maestros estaba desinfladísimo, pues, ¿no?
Totalmente. Y se estaba logrando estructurar este servicio profesional con maestros, los cuales la inmensa mayoría, Carlos, yo los conocí, yo recorrí las escuelas del país. Las maestras y los maestros tienen un enorme amor a su profesión. Son unos grandes profesionales, pero si tienen que vivir sometidos a la voluntad arbitraria de los líderes sindicales, pues no se pueden desarrollar plenamente profesionalmente. En cuanto los logramos liberar de ese yugo, y ahí están los resultados de estos economistas, no lo digo yo, y de todas las mediciones, pues la docencia mejoró en el país, porque ya no tenían que responderle a estos liderazgos corporativos y podían estar en su salón de clases en lugar de estar haciendo trabajo político por el sindicato.
Ahora, tomándole el pulso al conflicto actual, ¿cómo lo puede arreglar la presidenta? ¿Qué piensa Aurelio Nuño, que pues tuvo la experiencia de lidiar con la CENTE? Al final se van a arreglar y al final la CENTE ya no va a hacer nada de lo que dijeron algunos de sus integrantes de que boicotearían este domingo la elección judicial. Al final ya se va a calmar la cosa.
Pues mira, esta respuesta tiene dos niveles, Carlos. Una muy específica de esta coyuntura en donde pues a lo mejor llegan a un arreglo. Al final del día son aliados que ahora la coordinadora está exigiendo un pago por esa alianza, es decir, en el gobierno anterior del presidente López Obrador, pues les pagaron deshaciendo la reforma educativa. Hoy son aliados, pero quieren el pago de este gobierno, ¿no? Y ellos lo han cifrado en la ley, en el ISSSTE, ¿no? En acabar con las pensiones. Bueno, pues tal vez lleguen a un acuerdo. Tal vez no, a lo mejor esto lleva a la ruptura de la alianza Morena con la CENTE, o a lo mejor llegan a un acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? Si no se regresa a algo similar a lo que hicimos con la reforma educativa y se le quitan a esos líderes ese control sobre el profesional de los docentes, aunque se arreglen ahorita coyunturalmente, ellos van a conservar ese poder. Y a la primer coyuntura van a regresar y van a seguir manteniendo hundida la educación. Entonces, igual y coyunturalmente se arreglan, igual y esto hace que se peleen, eso no lo sé, dependerá de la coyuntura, de la paciencia de la presidenta, de qué tanto está dispuesta a darles, pues si les regala todo lo que piden como hasta ahora se los han dado, pues se irán muy contentos. Pero el fondo del problema, Carlos, es que si ellos siguen manteniendo este control y para que los maestros puedan tener un ascenso, tienen que estar obligados a marchar. Mientras no quiten eso, la fuerza va a estar ahí latente. Y a la siguiente que se les ocurra van a regresar y van a regresar con más fuerza, porque va a seguir su lógica, como ellos llaman, de movilización, negociación, movilización. Se movilizan, ponen al gobierno contra la esquina, hacen una mesa de negociación, le sacan hasta la risa al gobierno, con eso fortalecen aún más su capacidad de movilización, hacen un repliegue táctico de unos cuantos meses y vuelve a iniciar el ciclo. Si el gobierno quiere acabar con eso, tendría que ser algo parecido a la reforma educativa. No lo van a hacer. Entonces, aquí el problema de fondo es, más allá de cómo se arreglen en esta coyuntura, es que este problema va a seguir latente y el hundimiento de la calidad de la educación y de las niñas y de los niños, de las que muy pocas personas hablan. Hoy hay cerca de 8 millones de niñas y niños sin clases en las zonas más pobres y marginadas de este país, que es donde más se necesita una escuela y un maestro, y de esos nadie habla, menos el gobierno, no ha dicho una sola palabra. Su obligación número uno es defender a esas niñas y a esos niños y no andar bailando con los líderes sindicales a que si te quiero o no te quiero. Bueno, pues seguirán hundidos. Entonces, el problema de esto es que más allá de la coyuntura y de cómo la resuelvan, terminen pleito o vuelvan a terminar de amigos y aliados como lo son, si no se ataca de fondo ese problema, que por supuesto que no es fácil, es una de las reformas más difíciles de este país. Por eso prácticamente ningún gobierno la pudo hacer. A nosotros, tú recordarás, pues cómo respondieron los líderes. Fueron años de conflicto, pero finalmente se había logrado. Finalmente se había logrado, ya estaba. Pero bueno, pues ellos la desmontaron y ahora se les está revirtiendo. Pero si no regresan a eso, y le pueden dar mil vueltas, Carlos, y pueden echar rollo y pueden decir una cosa y otra. En el fondo, si no se le quita ese poder corporativo y clientelar a los sindicatos, a la CENTE y el CENTE, con el cual están hoy muy contentos porque les afilia a militantes a Morena y les va a hacer la movilización de la elección judicial, pues la educación seguirá hundida y este problema de gobernabilidad estará regresando permanentemente, Carlos.
Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, encantado como siempre, Carlos. Un fuerte abrazo. Hasta luego.